La segunda cabra, el chivo expiatorio, luego que era sacrificada la primera cabra, sobre la cual recaía todo y se ofrecía como un sacrificio, se tomaba a la segunda cabra, colocaban las manos sobre su cabeza, sobre la cabeza de la segunda cabra, y allí entonces se confesaban todos los pecados de la nación, transfiriéndole a la segunda cabra todos los pecados sobre ella. Luego esa segunda cabra era llevada por un sacerdote fuera del campamento, al desierto, dejaban que ella corriera y se fuera al desierto. Y ella era el chivo expiatorio. Habla eso de nuestra separación del pecado. Cuando pasaron los años, hubo un mayor desarrollo en estos rituales. Cuando finalmente el templo se estableció en Jerusalén, había un lugar donde era liberada esa cabra, y los hombres se colocaban en distintos puntos estratégicos en todo el camino hasta fuera del desierto de Judea. Cuando el sacerdote salía, todas las personas esperaban en esa gran área del templo, allí en el monte. El sacerdote guiaba a esta cabra fuera al desierto, llegaba al área desértica donde la soltaba, y cuando ella corría y desaparecía, el sacerdote daba la señal al primer hombre que estaba en la cumbre del monte, que a su vez daba una señal a la siguiente persona, y así esta persona daba otra señal al siguiente y al siguiente y al siguiente, y en un instante, en un momento, la señal llegaba desde el monte de los olivos a aquellos que estaban en el templo del monte, allí en el monte del templo, mejor dicho. Llegaba la señal de que la cabra ya se había ido, es decir, los pecados de la nación se habían ido. Allí comenzaba el gran regocijo de las personas, el canto de los salmos de Jalel, las alabanzas para Dios, cuando llegaban las nuevas de que la cabra, llevando los pecados, se había ido. Yo creo que ese gran regocijo ocurre cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros pecados se han ido y nunca más serán recordados. Cristo, habiendo soportado el sufrimiento que llevó en la cruz del Calvario, cuando cargó con nuestros pecados, obtuvo la victoria y Él nos da poder sobre el pecado. Así que en el versículo 34 leemos, «Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel». Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. En el capítulo 17, Dios establece que sólo habría un lugar para los sacrificios, y ese lugar era el templo. Ellos no debían sacrificar en cualquier lugar, sino en el tabernáculo. Más tarde, el templo era el único lugar donde los sacrificios serían ofrecidos a Jehová. En cualquier momento que usted matara a uno de sus animales, usted no debía hacerlo en cualquier lugar en el campo. Usted tenía que traerlo al templo y ofrecerlo ante Dios como una ofrenda de paz o de comunión con Dios. Así que usted lo ofrecía, y después usted obtenía una parte de la carne, esa parte que era para usted. De manera que cuando usted comiera, era algo que había sido ofrecido a Dios. Así que usted obtenía su parte de la carne. Cuando la comía, la idea era que estoy en comunión con Dios, estoy comiendo con Dios, estoy teniendo este compañerismo con Dios, una ofrenda de paz. Así que en cualquier momento que usted fuera a comer carne, usted debía primero traerlo al sacerdote, ofrecerlo al Señor. Debía matarse allí. Usted no debía dejar los animales en cualquier lugar, sino que debía haber ese constante recordatorio de la necesidad que nosotros tenemos de comunión con Dios. Así que ofreciéndole a Dios, y al darme cuenta de que estoy comiendo con Dios, estoy participando con Dios. Soy una parte de Él, y me doy cuenta de esa hermosa relación que ahora tengo con Dios. Luego, en la siguiente porción del capítulo 17, la santificación de la sangre. En el versículo 10 leemos, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. El respeto por la vida, estimado oyente. Luego, por supuesto, la comprensión que la sangre era lo que cubría los pecados. Llegamos al capítulo 18. Aquí encontramos el término utilizado una y otra vez, que dice, porque yo soy Jehová su Dios. Dios quiere personas santas. Él les dice cómo deben caminar con Él. Porque yo soy Jehová su Dios. Y realmente estableciendo la importancia del hecho de que ellos están representando a Dios ante el mundo. El apóstol Pablo habla acerca de cómo el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles debido a la manera de vivir de los judíos. Y Dios estaba acentuando la importancia de porque yo soy Jehová su Dios. Y a través de todo este capítulo usted encontrará ese énfasis cuando Dios trata con ellos acerca de la forma en que deben vivir, trata con los asuntos morales allí en el capítulo 18. Al tratar Dios con estos asuntos morales, está tratando básicamente con relaciones incestuosas primeramente, prohibiendo cualquier tipo de relación incestuosa. Yo creo que la industria del cine tiene la influencia más corrupta sobre el mundo que cualquier otro recurso. Creo que las mentes de los hombres han sido más contaminadas a través de la industria del cine que con cualquier otra cosa. Y creo que ellos han introducido más inmundicia y corrupción en el mundo que con cualquier otro recurso. Parece ser que hay en la industria del cine un deseo de mostrar relaciones de tipo bizarro. Primeramente adulterio, buscando hacerlo una práctica que se vuelva aceptable. Luego, habiendo saciado a las personas con relaciones adúlteras, al punto de que ya no moleste a las personas. Ellos comenzaron a mostrar relaciones incestuosas, relaciones contra natura, buscando hacerlas prácticas aceptables. Y luego comenzaron a mostrar ese bestialismo, con relaciones con animales, cosas horribles, repugnantes. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si usted siembra para la carne, usted de la carne cosechará corrupción. Usted no puede mirar esas cosas sin contaminarse, sin contaminar su mente, porque usted está sembrando esas cosas en su mente. Y si estas cosas son las cosas que usted está sembrando para su carne, entonces usted cosechará corrupción. El apóstol Pablo nos dice del mundo pagano que ha abandonado a Dios. Y expresa, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego él comienza a hablar de las prácticas reprobadas por Dios, la relación que es contra naturaleza. Y sigue la lista, una horrible lista de prácticas reprobadas de los hombres que ya no querían tener a Dios en sus conciencias. Por supuesto, ellos no querían a Dios en sus conciencias. A ellos les gusta pensar que provenimos de los animales. Ellos deben deshacerse de Dios en sus conciencias porque ellos nunca podrían vivir con una conciencia con todas estas cosas horribles, inmundas, que ellos han inventado en sus mentes y en su imaginación, y son retratados en la película. Son actos realmente horribles. Como el apóstol Pablo lista en Romanos capítulo 1 estas horribles cosas que el hombre ha hecho, él dice algo sorprendente al final del capítulo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora vayamos más abajo en esta lista y pensemos en las películas. ¿Qué clase de cosas muestran ellos en esas películas? Fornicación, maldad, codicia, homicidios, engaños, aborrecen a Dios, muestran soberbia, altivez, inventan cosas malas, sin afecto natural. Esas son las cosas que muestran. Ellos dicen, bueno, esta es la vida, esto es realismo, es lo que las personas viven. Tenemos el derecho a mostrarlo porque es real, esa es la vida real. Si es así, estimado oyente, que Dios nos ayude. Estamos viviendo en un mundo realmente horrible. Pero el último versículo dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si usted va a ese espectáculo para encontrar placer al observar asesinatos, fornicaciones, observar esas cosas, si usted va al espectáculo para encontrar placer observando a otras personas que hacen esas cosas, créame, usted es culpable por complacerse con aquellos que hacen esas cosas. Así que la primera cosa que Dios está prohibiendo aquí es cualquier tipo de relación incestuosa, cosas que de repente se han vuelto asuntos populares en las películas de Hollywood. Luego de lanzar algunas películas donde los padres abusan de sus hijas y demás, ellos lo han hecho algo casi común. Hoy en día es asombrosa la cantidad de jóvenes que son abusadas por sus padres. Es horrible, es inconcebible, pero toda esa horrible puerta fue abierta por Hollywood. Oh sí, yo sé que ya existía de antes, pero fue aumentando cada vez más a través de Hollywood. ¡Qué mundo corrupto y pecador! Pero, debido a que Jehová es su Dios, el Dios suyo, usted no será contaminado con estas cosas. Usted no ha de seguir esas prácticas. Usted será diferente. Y el tema en todo el capítulo 18 termina siempre con esta frase, yo soy Jehová tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. Usted encontrará que él lo dice unas 14 veces para que realmente quede enfatizada esta verdad. Ellos no permitirán que sus hijos pasaran por el fuego. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Dios dice, los egipcios hicieron estas cosas. Los cananitas hicieron estas cosas. Yo sé que ellos lo hacen. Pero por esta razón, yo estoy sacando a los cananitas fuera de la tierra. Por esta razón, yo los estoy destruyendo. Ustedes no seguirán esas prácticas, las prácticas de las personas que están en la tierra donde ustedes van. En el versículo 22 tenemos la prohibición de relaciones contra naturaleza, relaciones incestuosas. no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Estos personajes que intentan hacerse pasar como ministros y demás, que apoyan esas relaciones, es horrible. En el versículo 23 tenemos también que se prohíbe el bestialismo. En ninguna, versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Estimado oyente, en otras palabras, la tierra misma está tan enferma de la corrupción que hay en ella, que finalmente la tierra misma los vomita. Yo me asombro. Jesús fue interesante que dijo, cuando los fariseos le dijeron, Señor, reprende a tus discípulos, en aquella oportunidad que él estaba haciendo su entrada triunfal, él dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Me asombro de cuánto sabe la tierra realmente. Dios dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios dice, la tierra vomitó sus moradores. Tan enfermas eran las prácticas de ellos. Vea usted, hay un punto de decadencia moral, y una vez que la nación alcanza ese punto, esa nación puede dejar de existir. Ha pasado el punto de retorno, y esa nación ya no puede existir más. Va hacia el verdadero desmoronamiento. Permítame decirle algo. Los Estados Unidos están terriblemente cerca de ese punto. Dios, hablando de estas cosas, a la nación de Israel le dijo, si obedecen mis mandamientos y los hacen, entonces los bendeciré. Pero si se apartan de ellos, entonces ustedes serán malditos en la ciudad, malditos en los campos, malditos donde sea que fueren. Y Dios se lamenta contra Israel. Y las razones de por qué ella ha caído fueron, han quebrantado mi ley, han abandonado mis mandamientos y han ido tras sus caminos. Y estoy seguro que cuando Dios mira a los Estados Unidos, su lamento es prácticamente el mismo. Ellos han abandonado mis caminos, han abandonado mis leyes, han abandonado mis mandamientos. Y la tierra está a punto de vomitar sus habitantes debido a las cosas que hemos permitido, quedándonos sentados sin hacer nada. Así que la tierra está realmente adulterada. Yo visité su maldad sobre ella, dijo Dios, y la tierra vomitó sus moradores. El versículo 28 nos dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ve? Nuevamente la repetición. Dios continúa con el mismo asunto, estimado oyente, al ir ahora al capítulo 19. Comienza así. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Quiero, estimado oyente, que usted note esta repetición una y otra vez. Yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. En otras palabras, estimado oyente, decía, dejen algo allí para los pobres de la tierra. Así que tenemos allí el programa de beneficencia, que era un hermoso programa en el que ellos debían ir y recoger las uvas que estuvieran maduras, pero debían dejarlas que no estuvieran maduras. Tampoco debían pasar una segunda vez. Todo lo que quedaba era para los pobres de la tierra. Ellos podían ir una vez que sus cosechadores habían pasado. Tampoco debían cosechar los rincones de la tierra, sino que debían dejarlo para los pobres. Así que el pobre podía ir y recoger del campo una vez que los cosechadores se habían ido. Estaba permitido para ellos. No era un programa de caridad. Usted no iba simplemente a que le dieran comida, sino que usted debía ir y recoger su comida. Así usted estaba ocupado haciendo algo. Y esto para que no estuviera sentado mirando la televisión y también contaminando su mente.